El vuelo de la Alondra con César Javier Palacios.
Bueno, pues son las 5:40, las 4:40 en Canarias, y eso quiere decir que es la mejor hora pues para escaparnos al campo. Seguro que todavía con un poco de fresco y con algo de suerte, también con algo de humedad en la tierra o de rocío en algunas hojas, pero sea cual sea el escenario, allí nos está esperando ya César Javier Palacios. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Muy buenos días, y con una primavera reventona ya que tenemos encima, ¿eh?
Desde luego que sí.
Que hay que disfrutarla, sin duda.
Está todo precioso, ¿verdad, César?
Florido, florido y con todos los pájaros cantando. Bueno, a ver, sí que merece la pena pasearse por el campito, sin duda, ¿no?
Desde luego.
Hay que disfrutarlo, que para eso somos
disfrutones,
¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, César, un reciente estudio encargado de SEOverlife al Instituto de Recursos Cinergéticos y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua ha descubierto que todas las aves de España tienen plomo en la sangre. ¿De dónde viene ese plomo?
Pues de los perdigones y de las balas de caza, que son precisamente de plomo. Los cazadores disparan con ellos a sus piezas, pero la mayoría de los perdigones no alcanzan al animal y caen al suelo o al agua. Se quedan en el campo ya para siempre, pues es un mineral que nunca desaparece. Es una contaminación al final invisible y mucho más grave de lo que podríamos imaginar, pues llevamos ya siglos disparando con plomo.
Madre mía, ¿y cómo llega el plomo de los perdigones a la sangre de las aves?
Llega fundamentalmente por dos vías. La primera es cuando el cazador dispara y solo hiere al animal. Esos perdigones quedan en el cuerpo, el plomo se va disolviendo y va pasando poco a poco a la sangre contaminándola. Luego un águila, un buitre, un zorro, no sé, un lobo, se comen a ese animal herido y con la carne también ingieren los perdigones. Como el plomo es un veneno que se acumula en el organismo poco a poco, cuanto más viejos sean estos animales, más perdigones coman, pues al final más gravemente van a enfermar. Pero muchas aves directamente se envenenan además al comerse esos perdigones perdidos.
César Javier, ¿pero por qué los pájaros comen perdigones?
Eso es, con la de cosas buenas y ricas que se pueden comer, ¿verdad, Tere?
Claro.
Pues los pobres es que lo hacen por equivocación. Perdices, palomas, patos o gansos son especies granívoras, se alimentan sobre todo de semillas y muchas veces confunden esas pequeñas bolitas metálicas de los perdigones que hay en el suelo con granos de cereal. Se los comen y al final se envenenan. Y luego se envenenan los animales que a su vez se los comen a ellos. Es una terrible cadena venenosa.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino.
César, ¿y qué efectos tiene ese plomo en el organismo?
Terroríficos. La intoxicación por plomo provoca una grave enfermedad que se llama plumbismo. En el caso de la perdiz roja, provoca, por ejemplo, que ellas pongan menos huevos, se reproduzcan peor, tengan huesos más blandos y un sistema inmune que las convierte en blanco fácil para las enfermedades. Con las rapaces ocurre exactamente lo mismo. Más de un 13% de las águilas reales españolas mueren por comer tanto plomo.
Y no mueren rápidamente, ¿no?
No, claro, eso es lo peor, que tardan en morir. Las concentraciones detectadas por los investigadores españoles en el hígado de algunas aves llegan a ser letales, pero los pobres bichos siguen vivos. Son auténticos muertos vivientes que al final, claro, son cazados fácilmente por otras aves que también se intoxicarán.
¿Y la carne de caza destinada al consumo humano también tiene plomo?
Pues esta es, Tere, sin duda la peor conclusión que hay del estudio científico. Han descubierto que alrededor del 50% de las piezas de caza analizadas en España superan los niveles máximos de plomo establecidos por la Unión Europea. Por eso es tan importante dejar de usar cuanto antes municiones de plomo.
Bueno, pues tomamos nota de esto que nos dices, César, a ver si llega a algún sitio. Como siempre, todo esto aquí lo ponemos a disposición de quien corresponda. ¿Qué sonido de la naturaleza nos traes hoy?
Pues vamos a escuchar un sonido que no sabíamos ni tan siquiera que existía, pero que resulta que es fundamental para garantizar la biodiversidad. Y os voy a dar una pista. Está grabado en el fondo del mar.
Uy, pues sí, suena curioso, así un poco raro, ¿no? ¿Qué es exactamente esto, César?
Sí, parece que se nos esté quemando algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No suena agua, pero así suena precisamente un arrecife de coral.
Anda.
Nosotros no nos damos cuenta, pero ahí abajo, en el fondo del mar, hay mucha vida y también hay mucha música. Cuanto más sano es este ecosistema, mejor suena su banda sonora acuática. Y al revés, cuanto más desafina la orquesta, peor van las cosas.
Entonces, ¿esos sonidos pueden servirnos para identificar el grado de conservación de los fondos marinos?
Es muy probable, por eso es tan interesante conocerlo. Pero para quien resulta un sonido fundamental, es precisamente para las especies marinas. Sobre todo para los corales. Recientes investigaciones han demostrado que las larvas de coral, estos diminutos seres, eligen dónde asentarse y crecer en función de la calidad de los sonidos que escuchan. Si el entorno suena mal, es que otros corales lo pasan mal y ya no cantan alegres bajo la ducha de las olas caribeñas, así que lo evitan. Por eso es tan difícil restaurar un coral degradado.
Ya veo. ¿Y tan difícil resulta restaurarlos y recuperar los corales?
Pues son sitios que los seres humanos hemos destrozado con nuestra contaminación y nuestros ruidos. Ahora nos arrepentimos y tratamos de recuperarlos, pero claro, os decía, restaurar un coral enfermo no es nada fácil. Los corales marinos no son ni plantas ni algas, son colonias de cientos o de miles de individuos diminutos llamados pólipos, que son primos lejanos de las medusas. Poner de acuerdo a tanta gente no es nada fácil. Podríamos decir que cuando se asusta uno, al final se asustan todos.
Y no hay manera de convencerlos, no sé, para que se queden mejorando, por ejemplo, los sonidos del fondo marino.
Claro, precisamente en eso están trabajando algunos investigadores, en la posibilidad de que grabaciones que pusiéramos del ajetreo y el bullicio de los corales prósperos puedan ayudar a devolver la vida a arrecifes más dañados y degradados, que están en peligro de convertirse en auténticos cementerios oceánicos. Los engañan poniendo música de corales felices.
Anda, fíjate, ¿y ha funcionado o no?
Pues parece que sí, Laura. Vaya, al menos en estudios de laboratorio. Ya teníamos alguna buena noticia, que vamos un rato hablando de tristezas. Bueno, los científicos que trabajan en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el Caribe, han descubierto que las larvas de coral tienen hasta 7 veces más probabilidades de asentarse en un arrecife con dificultades cuando escuchan esas grabaciones de chasquidos, gemidos, gruñidos y rasguños que forman parte de la sinfonía bonita de un ecosistema saludable.
O sea que habría que instalar altavoces submarinos, ¿no? O así, para recuperar los arrecifes de coral.
Bueno, suena raro, ¿verdad? Pero tampoco será la panacea, pues siempre es más fácil conservar lo que ya tenemos, pero sin duda podría ayudar. Según los científicos que han hecho este estudio, esos altavoces submarinos con ruidos de corales sanos podrían atraer no solo nuevas larvas de coral, sino también muchos peces al arrecife.
¿Tan mal están los arrecifes?
Pues están fatal, los tenemos patas arriba. Es un ecosistema tan valioso como extremadamente frágil y el mundo ha perdido la mitad de sus arrecifes de coral desde la década de 1950. Entre ellos la famosa Gran Barrera de Coral australiana, que tiene casi 345.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es el hogar de 1.500 especies de peces, 411 especies diferentes de corales, pero que se está quedando blanca, blanca de miedo, blanca sin vida.
¿Y por qué desaparecen los arrecifes, César?
Pues tiene la culpa sobre todo el impacto devastador del calentamiento global, que está calentando y acidificando las aguas del mar a un ritmo vertiginoso. También les afecta la sobrepesca, especialmente el uso de arrastreros que destrozan los fondos marinos. Y por supuesto la contaminación, la pérdida de hábitats, ese urbanismo costero insostenible que estamos generalizando y la aparición de nuevas enfermedades. La verdad es que los corales y el pobrecito Bob Esponja lo tienen cada vez más difícil.
Desde luego que sí, que se lo estamos poniendo muy difícil. Pero bueno, a ver si, oye, con la divulgación que hacéis entre otras personas, pues tú, César, pues no sé, se consigue concienciar un poquito, ¿no? Y avanzar en todo esto y que consigamos mejorarlo. No sé si soy muy, muy ilusa pensándolo, pero bueno.
Yo espero que no tengamos que llenar el mar de altavoces, ¿no? Sino que solamente con el sonido natural ya fuera bonito y ya tuviéramos, pues eso, especies y teníamos. Si además lo vamos a disfrutar todos, si es que si hay muchos peces y muchos corales, también vamos a tener mucha comida, vamos a tener fondos limpios. Todo es una cadena o de buenas cosas o de malas, depende de nosotros, sin
totalmente
duda.
Claro, claro que sí, vamos, esa es una conclusión estupenda. Oye, César, ¿y en Semana Santa qué vas a hacer? ¿Te vas a ir al campito también a disfrutar de la naturaleza?
Me voy al campito, pero a uno muy bonito, no sé si decirlo, que luego me vais a odiar. Me voy a la Toscana.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien, qué bien!
Tráenos algo.
Sí, sí, posso fare una pizza buona per tutti.
Bueno, pues la esperamos, César. Bueno, en cualquier caso, que disfrutes mucho de tus merecidas vacaciones también, y dentro de 15 días pues te esperamos aquí en el gallinero ya con Chema al frente, que él volverá también de sus vacaciones pronto.
Bueno, pues nada, disfrutar sobre todo eso de los amigos y del campito. Venga, que ya
gracias,
estamos en primavera.
Un beso fuerte. Un beso.
Chao.